Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio de este hermoso podcast que hacemos con tanto amor y mucho gusto. Mi nombre es Gaby y está aquí el señor Hernán Fretes, el señor Guido Villanueva.
Buenas, buenas.
Y el señor Chavo Santagires.
ni yo lo sé.
Vamos a decirlo así. Señor Chavo, vamos a decirle el Chavo con unas grandes comillas así. Y hoy, bueno, hablando de lo que es seguramente una de las películas que a comienzo de año va a tener... mucho titular, mucho renombre y poca opinión especializada, porque pensémoslo mucho en temporadas de premios. Estamos ya pasados los Golden Globes, próximo a los Oscars.
No, hay un montón en el mío que no sé quiénes son.
Sí, están los Critics' Choice Awards, están los SAG, que son lo de la, los guionistas, están los actores también. Bueno, los Golden Globes, que es de la prensa extranjera, dieron como ganadora mejor película, la que vamos ahora en estos momentos a
describir. Te encanta toda esta época del año, ¿no?
Me encanta. Sos muy analizo bastante todo lo que pasa, pero también me quedo como que... El otro día, por ejemplo, lo vi en Twitter, después de que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, o Tres Carteles para un Crimen, como se lo conoce...
O Tres Avisos por un Crimen.
Sí, y en España
tres avisos,
Seguí porque te voy a buscar.
bueno, es que estas películas que seguro generan mucha crítica, pero la especializada es como que la que determina los premios. Ahora, mucha gente que el otro día que ganó el Golden Globe tuiteaba, quiero verla ahora ya a Three Billboards. Yo esta película, personalmente lo tengo que decir, la espero durante todo el año 2016, desde el día que vi que salió una nueva película de este...
En España es tres anuncios en las afueras.
Se los digo, ¿no? Ellos están afuera constantemente, en offside. Sí. Bueno, pero yo quiero decir que soy medio fan, podría decirse, de Martin McDonagh, que es el director y escritor, que hay que destacarlo eso.
Es un dramaturgo,
es hermano de otro escritor y dramaturgo, que no recuerdo el nombre ahora, pero...
comparten apellido, así que...
Así que es suficiente.
El hermano McDonagh.
Sí, el hermano McDonagh, que seguro, si ustedes lo buscan, van a tener otras dos películas, que es Siete Psicópatas, y también...
Perdidos en Brujas.
Escondidos en Brujas.
Imbrugis.
Peliculón. Hermosa película, ambas dos. Yo no sé si las vieron a todas las dos.
Siete Psicópatas no la vi.
Yo vi Brujas.
Bueno, Escondidos en Brujas.
Me dijeron que las dos.
Chavo vio las dos, gracias.
Pero
Chavo.
¿Está buena la del medio?
Sí. Sí. Me dijeron que estaba muy buena.
Yo escuché que no estaba tan buena, pero...
¿Siete Psicópatas?
Sí.
Es más, a ver, creo que le ha pasado a muchos directores esto de trascender el escenario europeo o más británico
y pasar a lo yankee.
Claro, bueno, pero Martin McDonagh hace una película bien yankee, digamos, en lo que podríamos decir, aunque tiene un personaje irlandés o más inglés, que vendría a ser el que hace Colin Farrell en esa
como
película.
Como siempre.
¿Qué crack es Colin Farrell? Que sí, me gustaría, sí, seguramente algún día vamos a destacar esas películas o hacer algún podcast especial de Martin McDonagh, pero quiero decirle que es una de las que más esperaba. No sé ustedes si lo tenían ya
en
su lista.
No, y la verdad que fue una sorpresa para mí. Porque nosotros con Ernie la vimos en Mar del Plata.
Festival de Mar del Plata.
Sí. Que fue uno de los grandes estrenos del año.
Todos ustedes que no fueron, se están queriendo matar. Porque todas las que están ahora estaban en el
Festival
de Mar del Plata. Así que el próximo año tienen que ir todos.
Yo tengo que decir así, porque me arrepentí. Pero bueno.
Bueno, por algo estaba... Yo la consideré la segunda en mi lista de favoritas del año pasado. Pero decía, para mí fue una sorpresa porque fue un comentario tuyo que me dijiste, che, mirá que estrena el de Escondidos en Brujas, que hizo una...
No. Yo puse el ojo ahí.
Es como aposté
el caballito ganado.
Entretenimiento garantizado. Y la verdad es que cuando llegamos a Mar del Plata y con Ernie armamos la lista de qué películas ver, bueno, fui y la verdad que fue una sorpresa. Porque realmente para mí fue mi película favorita del festival. Y creo que le dije, creo que no parpadeé durante toda la película. Me quedé frío. Y... No sé, te interpela de una manera muy particular, no es el tipo de emoción o lo que te puede generar la de Linklater, que también es muy buena, si pueden verla, véanla. Es otro tipo, te lleva, te maneja por otro lado y te pega cachetazos, no sé, es una cosa muy rara lo que te pasa con la película.
Es políticamente incorrecta.
Sí,
y ya cualquier película políticamente incorrecta que exista, tiene mi aplauso.
No, pero ¿sabes qué es lo que está bueno con Martin McDonagh? Que cuando ves esa película decís que agradeces que haya películas así. Que aunque sean dos en el año, pero que haya una película que sea así, me parece. Sobre todo ahora cuando... todos intentan agarrar el buen discurso, digamos, o lo políticamente correcto por otros lados, y acá hay un tipo que viene y te dice, no, esto es así. Sí. Y por lo menos te Puede lograr estar... para bien o no, puedes estar en contra o a favor de cómo lo hace, pero que el chabón te no, la manda
aparte,
a guardar. Y
algo, increíble es que la protagonista es un personaje que no todos van a comprar.
No, obviamente,
o sea,
que no.
Sí, yo lo amé porque me encanta esos personajes.
O comprás con la actuación de ella, pero no como personaje.
No, pero el personaje en sí, digo, lo que piensa, la ideología del personaje, lo que decide hacer por lo que piensa, su método de resolución. Hay mucha gente que no va a estar, o sea, se va a sentir incómoda. Pero a mí me parece que está bueno que te haga sentir un personaje incómodo, porque si no, sí, sería todo muy de manual.
Y sí, hay que decir también de que, antes de pasar a la parte de spoiler, Martin McDonagh se basa su idea, digamos, en una historia real que él ve, porque circulando las carreteras estadounidenses en busca de historias, se encuentra en un pueblo con, precisamente, carteles que estaban hechos por una mujer que estaba buscando al asesino de un familiar de ella y que justamente le apuntaba a la policía. O sea, la historia es así. Sí, y sí, creo que igual en esta historia...
Pero está muy bueno porque es algo que suele pasar en Estados Unidos, y digo, y uno piensa en Estados Unidos como el país del control y está todo bien, y uno siempre en un montón de aspectos tiende a mirar hacia afuera.
Sí. No, pero bien.
Está bien, pero si vos lo pensás desde una mirada, siempre uno mira hacia utópica, arriba y lo ve como muy utópico y como si Estados Unidos siempre estuviera todo ocupado.
Sí,
y la verdad que sobre todo en esos pueblos y en el sur, y hay mucho conflicto racial, y me parece que esta película lo maneja muy bien, estéticamente está espectacular porque... No es una road movie, pero tiene una estética de road movie espectacular la película, la música, todo. Sí. Y bueno, y obviamente creo que por lo que gana es por el guión, los diálogos y la construcción de
los
personajes.
Muchos lo comparan con el cine de los Coen. Creo que decir que
tiene mucho
en
de los Coen.
Quiero decir,
pero ojo, me parece que es porque es de los Coen. Cuando vos lo comparás a ves una historia americana con esos tintes. Porque cuando vos ves Escondidos en Brujas decís, es lo mismo y es el mismo director.
Sí. Es que el cine de él es muy Coen.
Es muy personal lo que hace, pero también tiene
esas
huellas.
Pero porque también hablamos lo mismo. Los Coen son políticamente incorrectos. Sí. Y su humor es negro y tocan temas complejos. Y este chabón hace lo mismo.
Y desde lo estructural no tienen la misma
Se ríe
base.
De cosas que son raras, son... que no todo el mundo se ríe. No. Que yo, Raimi tiene una película que es muy Coen también, que es la de La Casa, que no me acuerdo nunca el nombre. Bueno, la voy a buscar para... Porque si no estoy diciendo... Pero también cuando se tocan estos temas de escabroso, pero con humor, y
humor
que te pone para un lado en un momento y después te pone para el otro y decís...
A mí no me gusta mucho cuando dicen eso, tiene mucho humor negro, la verdad que está muy bueno. No sé hasta dónde...
No, el equilibrio de tonos está bueno.
El equilibrio de tonos. Porque no pierde en ningún momento, sentís que es una comedia negra. No sentís que es una comedia, es un drama.
Y no es humor. Y yo, eso es lo que aprecio mucho de la película. Que está, y siempre pasa con esta película del director.
Es que ningún personaje...
El humor de él está muy asentado en la realidad, en los diálogos reales.
Eso también es verdad. En los diálogos que el arma, que me parece que tiene que ver ahí el tinte de dramaturgo que tiene el chabón, es que vos pensás que es una comedia negra, pero en ningún momento es como como que es una comedia, es eso, sino que vos te estás riendo porque en verdad te está tocando algún lado a vos que te interpela desde otro lado y decís, che, me estoy riendo de esto.
Sí, totalmente.
Pero cuando vos te... Y ahí es cuando choca, porque hay algunos que no saben darse cuenta de lo que se están riendo y hay otros que dicen, no, esto no me gusta porque los diálogos son horribles o tiene este humor negro es muy fuerte o qué sé yo.
Sí, yo vamos a dejarlo por la parte con spoiler, pero el final tampoco me parece políticamente correcto.
No, para nada.
Y creo que eso me atrajo más todavía. Y lo vamos a debatir ahora.
Yo pasaría
ya. Vamos a spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Volviendo, y quiero empezar no por el final, quiero empezar por dos factores que para mí son los que sostienen la película, más allá de una historia espectacular de un director que escribió una masterpiece, se podría decir.
Sí, para mí sí.
Y quiero enfocarme en los personajes que hacen Frances McDormand y por el otro lado, Sam Rockwell, que ya vamos a hablar seguramente de actuaciones, pero son dos personajes geniales, o sea, en su composición. Y creo que el de Woody Harrelson hace un gran personaje.
Woody Harrelson en 2017 dejó, creo que recordó que puede ser un buen actor con La Guerra del Planeta de los Simios y esta.
Sí.
Tuvo dos actuaciones que son muy buenas.
Sí, tenía bueno, en True Detective también.
True Detective también. Sí, sí, sí. Pasó a ser otro tipo.
Claro. Pasó sí. Como le pasó a Robert Downey Jr.
Sí,
claro.
Más allá de ese igual, ojo. A mí, por ejemplo, cuando tenía los laburos, a mí Natural War Killers es una película que a mí me gusta. A mí me gusta mucho. A mí me gusta.
Es la de Oliver Stone, ¿no?
Sí.
Ya le dijimos.
La de Oliver Stone me gustó
la,
mucho.
La nombramos y, alguna vez.
Sí, alguna vez la hemos nombrado. Sí. No sé por qué. Y bueno, y después yo lo conocí con El Mundo versus Larry Flint. No sé si ustedes la vieron. Sí, y es una gran peli también.
Ese es un biopic.
Un biopic del de Penthouse.
Penthouse, la revista Penthouse.
Sí, muy, muy buena peli. A mí me gustaba.
Fue, sí, sí. Tiene sus tintes de obra, icónica. Pero lo que quiero decir es que, por un lado, el personaje de Frances McDormand, que es de esta madre que pierde a su hija. Es como esa mujer que vos te querés encontrar para debatir de lo que sea.
Sí,
de lo que sea.
¿Te querés encontrar o no te querés encontrar?
O no te querés encontrar.
Hay un hermoso, el mejor momento es el diálogo con el cura.
Para mí es la mejor escena.
Es el mejor momento.
Y aparte la cara del cura. La respuesta del hijo diciéndole gracias por venir, padre.
Aparte el monólogo que no y le chupa un huevo.
Sí, sí, sí.
Sinceramente, se cagan las instituciones. Es ella cagándose las instituciones toda la película.
Podría decir que es muy monologuista su personaje. O que te hace una argumentación larga y se repite mucho en la película. No, pero creo que hay gente que es así. De hecho, seguramente en las vidas nuestras nos vamos a encontrar con alguien que todo el tiempo te dice: mira, yo opino así, es por esto, esto y esto. Y tiene muy en claro lo que quiere. A mí lo que me gusta mucho de su personaje es que pasa rápidamente de esa postura agrieta y crítica a esa postura familiar o cercana a lo que es un ser humano, podría decirse. Lo destaco mucho en la escena con Woody Harrelson cuando está interrogándola y que de repente le viene ese ataque que, bueno, después viene en su muerte. Es una persona que tiene cáncer, el personaje de Woody Harrelson. Ese cambio me dio vuelta. O sea, porque venían bardeándose, venían enojados y de repente, loco, escupe sangre. O sea, imagínate chocarte con esa situación. Te digo, esa escena para mí me quedó ahí grabada, porque aparte le cambia la postura al personaje que ya venía mostrando Frances, digamos, esa de forra y de andar todo el tiempo bardeando a te entiendo lo que te está pasando, vamos al médico. Me mató y creo que está muy bien escrito. ¿Recuerdan alguna otra escena de ese personaje?
No, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con Peter Dinklage. Y toda su
que queda
trama,
como relegado, ¿no?
Pero es muy lindo.
Sí,
es como muy para la mesita de lustos esas escenas. Como que quiere ser tierna, pero en realidad no le sale. Y él que la quiere igual. Es como muy lindo todo eso.
Sí, igual la reacción típica después.
Pero, sí, pero el tipo como que le pone ganas. La rema un montón. Y es un personaje muy difícil para remarla. La escena en el restaurante, bueno. Pobre pibe.
Pero también, bueno, por el otro lado, el personaje de Sam Rockwell, que es empieza como un villano, podría decirse.
Sí,
un villano.
Es
un villano, o antagonista.
Es que el juego la película es como que la
el
película.
El facho del pueblo.
Uno empieza acá, uno empieza en una punta, el otro en otra, y después cuando terminas están en las puntas cruzadas. Pero al fin y al cabo, ninguno, pero atraviesan todo un gris. Que no terminás diciendo, bueno, este es un malo.
Un gris re oscuro igual.
Sí. Es un gris turbio.
La escena en que lo agarra, cruza y lo agarra al...
Claro, se entera que se le muere el jefe
y
se cruza. Oh, eso es tremendo. Es un plano secuencia espectacular.
No, sí.
Espectacular. Necesitaba un plano secuencia esta película.
Pero ¿cómo lo tira?
Lo tira así de uno. Vos no lo esperás.
Es una locura.
Y después se va.
Le pega una trompada a la mina.
Creo que.
Sí,
no necesariamente alcoholizado. Simplemente bueno. Alguien que está.
Sí, sí, que está.
Dado vuelta.
Que está muy seguro de lo que hace el chabón.
Sí, sí, sí. Y creo que lo.
Por ejemplo, la escena con el violador, cómo se lo reivindica en esa escena en el bar cuando él está
ahí
es atrás.
El antihéroe.
Tipo, por favor.
Sí, es el antihéroe.
Es el héroe noir de. Sí, como que no habla, ¿viste? Como. Todo con cara.
Toda esa escena también es muy Cohen.
Muy bueno.
Muy Cohen, tengo que decirlo. Porque esa cuestión de los diálogos.
Otra muy
no usa el diálogo No usa el diálogo para pelotudeces, digamos. Usa el diálogo para decir cosas.
Otro momento muy Cohen, sí me parece, es el del dentista.
El del dentista.
Y al otro momento, cuando va Woody Harrelson a preguntarle, ¿puede ser que golpeaste al dentista? Y todo con la muela chabota.
Excelente.
Todos los personajes son muy polémicos.
Sí, muy polémicos. Aparte la representación de ese pueblo chiquito, digamos, que obviamente tiene un infierno grande como todos, pero que al mismo tiempo tiene los personajes como bien identificados.
Es, digamos, el Twin Peaks de los Coen. Una cosa así.
Claro, tiene como personajes bien icónicos, sí, bien, sí, claves. Me gusta mucho también la relación, de cómo las simboliza las relaciones familiares. Esta relación entre ella y el hijo, y después con la hija, porque esos flashbacks que tiene con la hija muerta, también está muy bueno, digamos, ver.
Pero también te ayuda a verte que la mina también no era una buena madre, o sea, o en algunos aspectos no era...
No sé si no era una buena madre. Te muestran los grises y los oscuros, los lados...
Bueno, pero bueno, me refiero a eso. Porque
por eso digo que está bueno.
Cuando uno ve la película y arranca y vos ves a la mina peleando por la hija, que es normal, digo, es lo que cualquier madre supongo que haría.
Sí.
Vos ves las secuencias anteriores a que a la mina le pasara eso, y ahí ves que la mina carga con culpa, carga con
un montón de cosas. Es que si vos agarrás, es que para mí es la vida misma, porque si vos agarrás un momento en que no sabes qué va a pasar con tu hija y después termina siendo una tragedia, pero te despediste peleando por una pelotudez y la ves y ves esa escena, vas a decir, ah, pero ella era una madre recontra, hija de puta. Pero en realidad, no sé, la vida es así. Sí, es un personaje muy particular y que te está mostrando sus aristas,
bueno,
muy complejas.
Eso, por eso me parece que cuando nosotros hablamos de que es muy Coen y todo eso, siento que, personalmente, ¿no? Con el tema de cómo también caracteriza a los personajes en Escondidos en Brujas, también me hace sentir que es como deslegitimar un poco el labor que tiene Martin McDonagh para construirlos. Digo, porque ya desde ahí te das cuenta que maneja unos grises espectaculares. Sí, creo que el gris que maneja Colin Farrell en Escondidos en Brujas es espectacular.
Chavo, me darás la segunda en esto. Y creo que en Siete Psicópatas también, y en especial hay un par de personajes, uno que hace Christopher Walken en particular, que también vos te das cuenta que está la mano del loco escritor ahí, director. Es familiar y al mismo tiempo lo querés lejos. Entonces vos decís... no viene tanto por el lado Coen, creo que es muy Martin McDonagh. Creo que estamos en presencia de uno de esos directores que, a medida que vaya, esperemos que se vaya desarrollando su filmografía, vamos a tenerlo ahí como en esta década de directores que hay que tener en cuenta. Realmente
sí,
destacados.
Sí.
Otra cosa, la relación que cruza Rockwell con ella también está muy buena, porque esa es una cuestión de tensión sexual por momentos incluso. Cuando llega el personaje de Frances a la policía y le dice, che, ¿dónde está el detective? ¿Cómo están avanzando con la investigación? El otro medio como que se para, se le pone de frente así, y ella también se le pone muy cerca. Es como que también una pelea medio de perros. Entonces, eso está constantemente, esa tensión también, esos perros que se chocan.
Es
se
que
cruzan.
Podrían ser todos animales los
es muy
personajes.
Bien, ¿sí? Totalmente.
Una fábula de los hermanos Grimm pasada, pero las de las postas, ¿no? Las de las de Disney, donde cada uno representaba algo. Para mí, cada uno representa como algo en la sociedad aparte.
Sí.
Hay como un trasfondo que habría que verla. Me gustaría verla más veces para ver, porque me parece que hay algo como muy esto que decía de las instituciones y cada personaje representando el valor de esa institución o lo que el personaje de ella piensa de las instituciones.
La policía,
la iglesia.
Pero es todo filtrado por ella, entonces eso está buenísimo. En un pueblo que es chico aparte, entonces donde tiene que convivir con todo.
Sí, sí. Yo,
el periodismo también.
El periodismo.
Un momento con el periodismo.
Sí, 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 totalmente. Creo que hay una parte que a mí me gustó mucho de la película y que esta referencia con la realidad lo marco mucho con lo que vos decías, esto de las madres en la vida real. Yo me dedico al periodismo, entonces encontrarme con historias. Y siempre hablando un poco con el tema de qué pasa previo a que ocurra una tragedia. Que se pierda una chica o que maten a una persona, el hablar con los padres, la pregunta negra que se hace primero uno es, ¿qué pasó antes para que llegues a eso? Y eso es lo incorrecto y al mismo tiempo correcto que hace que la película tenga como otro valor. Y hace mucho foco en eso, porque pasan tantas cosas en la película que por ahí te olvidas de que el momento clave para mí es el de la pelea entre ella y su hija y el momento en el que se va, porque ese es el que decanta en toda la situación, digamos, y te toca si vos lo comparás con casos de la realidad.
Sí.
¿Viste? Con esa cuestión de no sabés dónde están tus hijos, ¿viste? Esa pregunta social que se hace, digamos. No lo digo desde el plano de que está bien hacer esa pregunta.
Es parecido a lo que planteó el episodio 2 de Black Mirror.
Totalmente.
Nada más que le salió un poco mal para mí. Vamos a hacer la reglita de vuelta. Pero
vayan
es el mismo tópico de eso, de como, ¿qué estás haciendo tus hijos ahora?
Claro. Y al mismo tiempo la sociedad preguntándotelo a vos, digamos, ¿qué estás haciendo tus hijos?
Y además, claro, y como culpándote, ¿viste? Sí. Como, ¿y vos que no sabés dónde están tus hijos?
Y ahí lleva al final. ese cruce de historias que está bueno que de repente se convierte en el anti-galán, podría decirse, Sam Rockwell, un tipo que incluso termina quemado, lastimado, hecho pelota, y sin embargo se erige como uno de los buenos de la película, podría decirse, entre comillas. Ese cruce final y esa escena incorrecta, podría decirse para muchos, que el típico, digamos, de la audiencia que te dice, che, va a haber una 2, o che, ¿qué va a pasar después de esto? O che, ¿qué va a pasar después de esto? Va a haber una 2 que se va a llamar, sí,
seis carteles.
O un cartel por estado, sí, algo sí, así, sí. ¿Viste? Entonces yo voy a decir...
Cuatro carteles en las afueras en España.
No, pero creo que estuvo perfecto al final. No sé si ustedes quieren decir algo en particular, esa historia que va a seguir entre lo que es la historia, digamos, ¿no? Para
sí, nosotros, no, claro, claro, la historia va a seguir.
Sí, obviamente. Sí,
el relato termina, pero la historia sigue.
Obviamente. Claro. Eso de, podría decirse, vigilantes. No vigilante de vigilante, sino de vengadores. Tampoco vengadores, no. No, es decir,
Watchmen. Decirle Watchmen en Watchmen, inglés para que quede.
Claro, claro. Gente que evidentemente quiere hacer... Me sorprendió mucho que no sea la resolución... la confesión, podría decirse, que sí. Hizo ese flaco en el
también,
bar.
También es como lo que me gusta del final, de que para que llegue ese final también tiene que haber como una... como te muestra como todos los hechos y todos los sucesos que van aconteciendo en la película, uh-huh. También van descargando a todos los personajes.
Sí, van en...
No sé cómo explicarlo, pero los momentos de rabia, la furia, los golpes, las piñas, todo. Es como sí. Que llega un momento que... cae justo el momento de autorreflexión. Uh-huh. Y ahí culmina también el final. Entonces, eso también está bueno, porque como siempre, como veníamos hablando de cómo es Marty McDonagh al momento de dirigir y al momento de armar historias, siempre tiene eso. Es el cuando llega el momento cúlmine en una acción, después no sigue, porque viene el momento autorreflexivo del personaje. Uh-huh. Y ahí tiende a terminar. Escondidos en Brujas también, sin dar spoiler, digo, tiene una manera muy parecida de terminar. Te deja un final semiabierto, podemos decir.
Y siete porque... psicópatas también. Son finales muy similares.
Claro, porque el tipo me parece que cuando él quiere terminar de hacer esta cosa sucia, grisácea, uh-huh. y ve que llega el momento de la autorreflexión, para él ahí termina la historia. Uh-huh. Porque él te quiere hablar de otra cosa, no contarte la historia sobre lo que pasa, sino todo lo que atraviesa, todos los sentimientos, y también, todas las emociones que viven esos
creo
personajes.
Creo que es las pequeñas historias, porque podés separar la historia de cada personaje y hacer como un corto o un episodio sí, especial sobre cada uno.
Un spin-off.
Sobre el Sam Rockwell, sí, sobre el de Francis, incluso sobre el jefe Willoughby, que para mí la escena del suicidio es tremenda, tremenda porque es una composición muy hermosa la que hace, esta relación con los hijos, el andate a dormir, voy a ver los caballos y después se pega un tiro, es
nada,
sí, así, le puso un moñito, le cerró y sí. Le dijo ahí tiene, muchachos, sí, sí. Ahí tiene la academia.
Interesante el momento en que elige también, es como
al medio de la película.
Sí, al medio y no te esperás que sea ahí,
no,
digamos, uh-huh. Primero que yo no me lo esperaba,
no, no.
Y después que tampoco sea ahí. O sea, doble.
Sí, sí, sí. Es una película de muchas sorpresas. Y creo que en ese factor, por eso...
Nunca sabés qué puede pasar con él.
No llegué a verla, si no le ponía en mi top 10. Digo, no llegué a verla antes del top 10. Pero tenía que decirlo.
Yo la puse en el 2.
Me encanta.
A mí me gustó mucho,
pero a mí me encantan esas mucho. Cosas.
Vos no la pusiste en tu top 10.
Sí, que la puse.
Sí, estuvo.
No me acordaba.
4, 5, claro. 6, 7, bueno, no me acuerdo.
Obviamente.
Por ahí
está. El tema visual... es
espectacular,
muy lindo.
Era como digo, me parece que es una tiene una composición de road movie sin serlo, pero tiene como mucha estética.
Los planos amplios me gustaron mucho.
Sí, mucho plano.
Mucho plano mucho amplio plano. Y bien usado, digamos.
Sí. Muy lindo.
El tipo labura muy bien al momento de contextualizar los lugares. Digo, me parece que hace del paisaje también la película, digamos.
Y te la explica bien con pequeñas muestritas, pero también en el diálogo, sí. Te dice ese, donde están ubicados los carteles es un lugar donde no pasa nadie, dice, donde solamente pasan drogadictos o gente que está perdida, le dijo. Y vos ya te lo imaginás más o menos el lugar. Le ves las imágenes, le ves que está todo sin podar.
Bueno, la revelación de los carteles no entendés mucho hasta ese momento qué está pasando. Hasta que no ves, y los ves raro al principio, sí. Y después entendés que más o menos para qué están los carteles ahí.
Uh-huh. Aparte ahí habían. Ahí fue donde fue el asesinato de la hija.
No sé si fue ahí. No me acuerdo.
Sí, no, que, no, era no. Porque eran los tres carteles que tenía libre.
Libre el pueblo.
Claro. Bueno. Y ella me parece que quería ponerlo
era la ruta, justo.
Claro, era la ruta que hacía ella y por otro lado sabía que era como por donde deambulaban los policías, que al fin y al cabo eran los que quería hacer reaccionar, uh-huh. Digamos.
Sí,
porque después ella cuando vienen los medios no actúa a favor de que sí, que se haga voz, sino que se pone en contra también de los propios medios.
A mí también me gusta que no es importante saber quién es el asesino.
No,
o sea, no vale la pena tampoco indagar en eso. Por eso, que te deje satisfecho sin responderte ciertas preguntas es más que un 10. La música está bien utilizada, digamos.
Sí.
Creo que tiene incluso un par de temitas originales.
No los recuerdo mucho, pero sí, está. Está bien.
Sí, sí, sí. Y está bien y tampoco abusa de ella. Es más, se entra.
Claro, podría poner canciones country todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí. Y no lo hace.
¿Recomendaciones?
Yo me acordé de la que dije que no me acordaba.
Sí.
A Simple Plan, de Sam Raimi. Sí.
Bien, ¿esa no le querés recomendar?
Sí.
Chau, y bueno, ya que nosotros hablamos tanto de los Coen como de él, Escondidos en Brujas.
Sí.
Y me parece que en cuanto de los Coen, la que más acierta es Fargo, me parece.
Sí, y de hecho Frances McDormand ganó un Oscar por esa película también.
Y está en ¿qué meses después de leer?
Exactamente.
Y en otra más también. Es muy es actriz fetiche de los Coen.
Salía con uno de los hermanos.
Ah, ¿no sabía?
Sí.
¿Con cuál?
Con
Lana Wachowski.
Revista Chavo.
Entre los dos ya tenemos mucha data.
Salía con uno de los Wachowski.
Se mezclaba.
Bueno, sí, bueno.
Es la que lo volvió hermana,
claro. Claro.
No, pero aparte ella tiene una personalidad muy especial.
El otro día, ¿Cuánto tiempo salió Chavo?
En los Globos de Oro, no sé si vieron el discurso, estaba un poquito...
No lo vi. Tiene un rostro muy duro, muy tarantinesco igual. Sí, también.
Ganó Sam Rockwell el premio, la cámara se le fue a ella, ¿viste? Y en un momento le hace al camarógrafo, ¡ay! ¡Se lo corrió!
¿Sabes a quién me da acá el paralelo? Verónica Ginás. La veo muy esa onda.
Tiene muy esa onda. Un poquito más oscura.
Más oscura.
Pero yo quiero ver más de Frances. Me parece una actriz. Y volviendo a esto que me gusta a mí los premios, va a ganar seguramente el mejor actriz. Nada más te lo tiro.
¿Qué?
Mejor actriz va a ganar.
Ah,
sí. Los Oscars. Ya lo ganó el Globo de Oro, lo va a ganar en los Oscars.
Puede ser. No sé con quién estará, pero...
Va a estar con la de Lady Bird.
Con Meryl Streep.
Con... No estuvo ninguna película. Ah, sí estuvo.
No importa, ella va a estar igual.
Estuvo en la película de Spielberg, Meryl Streep.
Claro.
Bueno, creo que no quedó nada.
¿Y vos qué recomendás?
Y chao.
Yo dije... creo que dije también las mismas que Guido.
Pero entonces,
y siete psicópatas, obviamente.
¿Para qué le recomendás?
Ah, bueno, las mismas que Guido.
Miren todo lo de mierda.
Bueno, él tiene un corto porque ganó el Oscar.
¿Ah?
Que se llama Six Shooter.
¿Lo viste?
Sí, está en YouTube, está en cualquier lado.
No,
y es buenísimo, dura como 15 minutos, 10 minutos. Y,
que es su debut, digamos.
Sí. Actúa el de Brujas, el que no es Colin Farrell, el otro,
el gordito. El padre del Colorado de Star Wars.
Donham Gleeson.
Claro, Brendan Gleeson. El de Mr. Mercedes.
Mr. Mercedes, ojo loco Moody.
También.
Y bueno.
Ya está. Hemos recomendado, hemos hablado, hemos analizado, hemos degustado Three Billboards
Outside Ebbing Missouri.
Invitamos a que la vean de nuevo y que encuentren quizá alguno de los elementos que hemos destacado en este hermoso podcast. Gracias Ernie, gracias Guido, gracias Chavo.
Yo soy Gaby,
chao. Nos vemos.